siempre contigo.
Opositor se declara en huelga de hambre exigiendo liberación de periodista detenido en Villa Clara. El gobierno no tiene estrategia para moderar subida del dólar y el euro, dice economista cubano. Uno de los mayores proveedores de alojamiento en línea suspende operaciones en Cuba. El presidente Biden alerta sobre la creciente amenaza del antisemitismo. Putin asume su quinto mandato en medio del aislamiento internacional. Y Argentina elimina la señal de Telesur de la televisión digital abierta.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, 3:01. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este martes 7 de mayo de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos, Tony Simón, en la producción y dirección, Elena Rodríguez, en la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga e Iván López, y en el micrófono, Ariane González. Iniciamos con informaciones de Cuba. El opositor y expreso político cubano Alexei Martínez Rojas se declaró en huelga de hambre el lunes, exigiendo la liberación del periodista independiente Carlos Michael Morales, quien fue detenido el sábado en Caibarí, en Villa Clara. Desde Camajuaní, Martínez Rojas explicó a Martí Noticias que solo está ingiriendo líquidos.
Yo comienzo la huelga ayer, día 6, y estoy todavía en huelga de hambre. Aquí, en mi domicilio, estoy tomando nada más que agua. La huelga la estoy llevando a cabo por el motivo de que la seguridad del Estado cita al periodista independiente, expreso político del 11 de julio, Carlos Michael Morales, porque ellos, al estar Carlos Michael activo en su posición de periodista, quieren tomar represalia en contra de su persona. Esto es un joven que mantiene una postura firme como opositor. Y entonces lo citan y él no se presenta, que es lo que nosotros prácticamente muchas veces le damos a demostrar a ellos, que no nos acogemos a sus leyes. Por este motivo detienen a Carlos Michael. Para mí es una injusticia, ya que después de la larga condena que Carlos Michael cursó, yo hallo que es una injusticia, y entonces comienzo la huelga de hambre, porque ya veo que se mantiene lo que le quieren imputar a este joven. Yo exijo la libertad inmediata de este joven, de Carlos Michael, que ya salió hace nada más que 2 meses, y lo vuelven a detener o a quererlo sancionar.
Carlos Michael Morales Rodríguez fue detenido el sábado en Caibarí, en Villa Clara, y según denuncias de activistas a Martín Noticias, podría ser procesado por los cargos de desacato y desobediencia por no presentarse a citas policiales. En estos momentos se encuentra detenido en la Unidad Provincial de Procesamiento Penal Operativo en la capital provincial. Y al cumplirse 1 año de la protesta popular en Caimanera, 6 manifestantes encausados continúan en espera de juicio, 2 de ellos encarcelados en pésimas condiciones, dijeron familiares. Tomás Cardoso presenta el siguiente informe.
En precarias condiciones continúan Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González en la prisión combinado de Guantánamo. Los 2 jóvenes que permanecen presos por su participación en la protesta popular de Caimanera, quienes recibieron visita ayer lunes 6 de mayo, día en que se cumplió el primer aniversario de la manifestación. Los otros 4 encausados por participar en la protesta, Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquís González, Felipe Octavio Correa Martínez y Yandris Pelier Matos, están en medida cautelar de libertad condicional bajo fianza. Los 6 permanecen en un limbo legal luego de la súbita suspensión de la vista judicial que se celebraría el 2 de abril en el municipio Niceto Pérez, informa Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel.
Ayer fuimos a la visita. Al entrar tuve bajo sol 1 hora y media, prácticamente castigada, y me sacaron fuera del penal al muchacho esposado, dolor grandísimo que tuve, a un edificio militar, 2º piso, donde tuve la visita. Él está bien delgado, pasando hambre, frío bastante. El otro muchacho, Daniel Álvarez González, tiene una pierna con grano a raíz de las picadas de chinche infectada, que la chinche está entre el tablón de la litera, que aquello es lo último. Y hay casos todavía de tuberculosis. Están bien delgados todos los presos. Parece zombie.
y recuerda a Martínez Valdivia que ya se cumplió un mes de la suspensión del juicio. Y ella, la pasada semana, se personó ante el Tribunal Provincial de Guantánamo en busca de respuesta sin tener éxito.
No se sabe nada, todo se mantiene en espera de un señalamiento. No me han dado ningún tipo de información. Fui a diferentes lugares, a Fiscalía Provincial. No me pudieron dar razón, entonces fui a Ciudadanía a quejarme porque quería respuesta y lo que me dijeron que ellos no podían hacer nada porque esa era la respuesta que tenía que dar la Fiscalía. Y el abogado dice que no tiene conocimiento por qué suspendieron el juicio, que no sabe nada, que lo único que sabe es que tiene su defensa preparada, que a él no le han dado información y que había que esperar.
El día de la protesta, cientos de personas salieron a la calle en Caimanera para demandar derechos y mejores condiciones de vida. En la manifestación se escucharon gritos de libertad, patria y vida y vivan los derechos humanos. Ese día las autoridades interrumpieron el servicio de internet en casi todo el país y familiares de los manifestantes denunciaron que los participantes fueron golpeados por las tropas especiales del ejército. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La empresa Hostinger, uno de los mayores proveedores en el mundo de alojamiento, dominios web y servicios en línea, anunció el lunes que suspenderá sus operaciones en Cuba y otros países a partir de junio debido a las sanciones de Estados Unidos. Hostinger dijo en un correo electrónico a sus clientes que los servicios serán suspendidos el 10 de junio y que a partir de ayer no podrían renovar ni actualizar los servicios existentes ni comprar otros nuevos. La empresa también dejará de operar en Irán, Corea del Norte, Siria, Rusia, Bielorrusia y otros territorios de Ucrania ocupados por Moscú debido a que estos países enfrentan sanciones de Washington o están restringidos según las políticas de la compañía. Más informaciones de Cuba. Una eventual intervención del Banco Nacional de Cuba podría moderar el precio del dólar y el euro, que siguen una escalada imparable en el mercado cambiario informal. Así lo opina un economista cubano. José Luis Ramos preparó la nota.
El euro alcanzó una cotización de 395 pesos en el mercado informal y el dólar estadounidense los 390 pesos, según el índice que elabora el medio independiente El Toque. El economista Ángel Rodríguez Pita dijo que es probable que la divisa siga al alza frente a la moneda nacional en las próximas semanas.
Esta especulación que se ha generado entre el mercado solo tiene una causa, la restricción, el control bancario sobre las divisas. Si hoy el gobierno cubano decide vender dólares norteamericanos y euros en los bancos, bueno, mañana vamos a tener, al precio que lo ponga el Estado cubano, mañana vamos a tener ya el mercado regulado. Solamente porque va a existir una oferta real de monedas extranjeras dentro de él.
Evidentemente, el gobierno cubano no lo va a hacer por ahora y no hay indicio de que lo vaya a hacer a corto plazo, agregó. Hay falta de liquidez, por lo que los bancos y las casas de cambio no venden divisas, subrayó Rodríguez Pita.
Pero bueno, no tiene todavía claro el gobierno cubano una estrategia. Y sigue dando la pataleta acusando a cualquiera de la mala administración que hoy tiene sobre las finanzas nacionales. Esa es una realidad que hay que advertir.
Según el gobierno cubano, el mercado cambiario actual es una de las principales distorsiones que enfrenta la economía cubana. Señaló Rodríguez Pita que el efecto cambiario de la divisa impacta en la canasta básica de los hogares cubanos.
4 litros de yogur que se ofertan, es decir, en una tina de yogur, superan los 4.500 pesos, ya se ven a 5.000 pesos y esto supera hasta un salario promedio de un trabajador en Cuba. Si no estamos hablando de un jubilado ni de un pensionado, estamos hablando del salario quizás promedio o estándar que puede tener cualquier empleado en Cuba. Entonces, estamos mirando cómo ya está, vamos a decir, liquidando la capacidad de consumo de esos empleados y, por tanto, crecerá el hambre a otros niveles, porque hoy hay hambre en determinados sectores de la población y, por tanto, cuando sucede esto, va perdiendo más capacidad de consumo esos empleados en el sector público y, por tanto, ya se pierde ahí los niveles y, por tanto, va a haber hambre en esos sectores.
La situación en el país se vuelve más desesperada, concluyó. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel llegó hoy a Rusia, horas después de la investidura de su homólogo Vladimir Putin para un quinto mandato de 6 años. Durante la visita, hasta el 9 de mayo, Díaz-Canel se reunirá con Putin, asistirá al desfile del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi y participará en una reunión del Consejo de la Unión Económica Euroasiática, donde Cuba es observador. El gobernante cubano escribió en la red social X que durante su visita abordará las prioridades de la agenda bilateral. Díaz-Canel viajó a Rusia en 2018, 2019 y 2022. Hace dos meses, Putin le dio más ventajas a Cuba para el pago de su deuda a Moscú en medio de la severa crisis económica en la isla. Esta visita ratifica el fortalecimiento de la alianza estratégica entre los viejos aliados de la Guerra Fría, que cobró fuerza tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, con el apoyo manifestado por el régimen cubano. Tres con diez minutos, avanzamos en informaciones de Estados Unidos. El presidente Joe Biden advirtió el martes que la amenaza del antisemitismo está creciendo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden condenó la oleada de antisemitismo en Estados Unidos y en todo el mundo durante una ceremonia el martes para recordar a las víctimas del Holocausto, en un momento en el que el ataque de Hamas a Israel y la controversia sobre la guerra en Gaza han desencadenado incidentes de violencia y retórica de odio hacia los judíos. Dice Biden que este odio hacia los judíos continúa profundamente en los corazones de demasiadas personas en el mundo y que este requiere una continua vigilancia y franqueza. Biden, cuya relación con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se ha vuelto tensa debido al impulso de su gobierno para invadir la ciudad de Rafah en el sur de Gaza, dijo que el apoyo estadounidense a Israel es fuerte incluso cuando están en desacuerdo. Sus declaraciones se dieron mientras las protestas pro-palestinas, algunas de las cuales han incluido consignas antisemitas y amenazas hacia estudiantes judíos y partidarios de Israel, sacuden las universidades de todo el país. En su discurso, Biden repitió que no hay lugar en ninguna universidad o en ningún lugar de Estados Unidos para el antisemitismo o las amenazas de violencia, agregando que Estados Unidos no es un país sin ley, sino que es una sociedad civilizada. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y la cancelación de la ceremonia de graduación en la Universidad de Columbia en Nueva York motivó fuertes críticas, entre ellas la del presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Desde La Voz de América en Washington, D.C., informa Gustavo Cherkis.
En un año políticamente crítico en Estados Unidos por las elecciones presidenciales y por toda la coyuntura que acarrea la guerra en Gaza y el apoyo estadounidense a Ucrania tras la invasión de Rusia, las manifestaciones universitarias en más de 200 casas de estudios superiores del país le han agregado otro punto de tensión política. Luego de la cancelación de la ceremonia de graduación anunciada en la Universidad de Columbia, Nueva York, como consecuencia de las protestas que se realizaron en su campus por varios días, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, pidió hace unos días a la Junta Directiva de la Universidad que destituyera a su presidenta Nemat Minush Shafik y en las últimas horas agregó en una declaración que la cancelación demostraba que ella prefería ceder el control a los partidarios de Hamas que restaurar el orden. Johnson publicó sus apreciaciones en un comunicado y cito textual. La presidenta Shafik y los administradores de la Universidad de Columbia han mostrado una sorprendente falta de voluntad para controlar su campus. Han permitido que agitadores externos y estudiantes y profesores que simpatizan con el terrorismo reescriban las reglas del campus y vomiten agresiones viles y antijudías. Ahora, miles de estudiantes que han trabajado duro para obtener sus títulos no obtendrán el reconocimiento que merecen. Hay que recordar que la semana pasada la policía de Nueva York despejó un edificio de Columbia que había sido bloqueado por manifestantes pro-palestinos, arrestó a más de 100 personas dentro y alrededor del campus y desmanteló un campamento. En tanto, en la otra costa estadounidense, en la Universidad de California, en Los Ángeles, donde manifestantes pro-israelíes y pro-palestinos se enfrentaron la semana pasada y que terminó con una acción policial que arrestó a más de 200 personas y desmanteló un campamento pro-palestino, el canciller de la Casa de Estudios, Jim Block, anunció que un ex jefe de policía de Sacramento, Rick Brazilel, dirigirá la oficina del campus y reportará directamente a Block. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Tiempo de informaciones de América Latina. El gobierno del presidente Javier Milei eliminó la señal de Telesur de la televisión digital abierta en Argentina. Así lo informaron medios de la Nación Austral. Según diarios locales, el interventor de la televisión pública, Diego Chajer, le comunicó en una carta a la dirección de Telesur que a partir del 1 de julio el canal dejará de ser transmitido por la televisión digital abierta. Telesur dijo en un comunicado que la medida es un acto de censura y un grave atentado al derecho a la información. En el año 2016, bajo el gobierno de Mauricio Macri, el canal salió del aire en la señal de Cablevisión, la principal operadora por cable en Argentina, pero la administración de Alberto Fernández autorizó en el 2020 su regreso a la televisión digital abierta. Telesur fue fundado en el año 2005 durante el gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, con la participación de Cuba, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Uruguay. Y en Brasil, en el sur precisamente del país, en la provincia de Río Grande do Sul, se está viviendo la mayor tragedia ambiental de su historia. Decenas de municipios están afectados y ya se contabilizan más de 80 muertos tras días de intensas lluvias. Edgar Maciel tiene más detalles.
Porto Alegre, capital de la provincia de Río Grande do Sul, finalmente vio el suelo luego de varios días de intensas lluvias que dejaron su huella con una masiva destrucción. Más de 80 fallecidos y cerca de una docena de desaparecidos. Fue un alivio después de intensas tormentas que llevaron el río Guaíba, que rodea la ciudad, a alcanzar la marca de 5 metros y 30 centímetros, la más alta de la historia. Más de 1 millón de personas se ven afectadas por las inundaciones en toda la provincia. Solo en la capital, 130 mil personas perdieron sus casas. Augusto Andrade es residente de Porto Alegre, llorando, cuenta que lo perdió todo.
No me emociono.
Emociono porque he perdido todo, no sé cómo empezar de nuevo. El suministro de agua y energía ha sido cortado en toda la provincia. Los sobrevivientes enfrentan filas de horas para conseguir alimentos, como relata Carolina Silveira. Ella dice que es muy triste, pero lo único que puede tener es esperanza porque salvó a sus hijos y a su perro. La casa se fue. No hay más que hacer. El presidente Lula da Silva visitó y sobrevoló la región afectada por las lluvias. Prometió combatir la burocracia para reconstruir la provincia después del desastre. Quiero que no se preocupen porque el gobierno federal va a recuperar las carreteras y reconstruir todas las casas. Los expertos predicen que la provincia del sur de Brasil tendrá que lidiar con las inundaciones durante otros 10 días. Los aeropuertos, escuelas y empresas están cerrados por tiempo indeterminado. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
En México, la candidata opositora a la presidencia, Xóchitl Gálvez, afirmó que de ganar las elecciones, su gobierno no contaría con más médicos cubanos. La traída de médicos cubanos solo ha servido para simular el financiamiento de un régimen autoritario, dijo Gálvez al presentar su plan de salud. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido duras críticas por contratar galenos cubanos cuando muchos médicos mexicanos están desempleados. En el 2022, ambos países firmaron un acuerdo por el que se han contratado 806 médicos cubanos de 36 especialidades, según el Instituto Mexicano del Seguro Social. López Obrador, aliado de La Habana, defiende la contratación de médicos de la isla. La ONU señaló recientemente a Cuba por violaciones de los derechos de los trabajadores que exporta el gobierno, especialmente los médicos. Y en Venezuela, aunque ha descendido en comparación con el año pasado, ese país continúa enfrentando una de las tasas de inflación más elevadas de la región. Carolina Alcalde tiene más detalles.
La inflación en abril descendió en comparación con marzo y se ubicó en 2.9% de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente conformado por expertos en materia económica que surgió para hacer frente a la opacidad de datos en el país. José Guerra, economista y miembro del observatorio, explica los motivos por los cuales la inflación se ha estabilizado y tiende a disminuir en lo que resta de año en Venezuela.
Ha obedecido principalmente a dos acciones. En primer lugar, a la estabilidad del tipo de cambio que ha logrado el Banco Central, y en segundo lugar, a una política fiscal austera por parte del gobierno, toda vez que no ha habido aumento de las remuneraciones de los empleados y obreros, y los salarios han permanecido igual.
Pero Guerra recuerda que la tasa de inflación anualizada se sitúa en 87%, cifra que afirma sigue siendo alta.
Una tasa relativamente elevada en términos de internacionales. O sea, Venezuela sigue teniendo una tasa de inflación muy alta con respecto a otros países con los cuales comercia.
Según el ente independiente, la inflación en Venezuela en 2023 cerró en 193%, muy por debajo del 305% que registró en 2022. pero según el Banco Central de Venezuela, la inflación en 2023 fue de 189.8%. Mientras tanto, trabajadores venezolanos continúan exigiendo al gobierno un aumento salarial que les permita cubrir sus necesidades más básicas, luego de que la semana pasada el presidente Nicolás Maduro decidió llevar de 100 a 130 dólares mensuales un conjunto de bonificaciones que reciben empleados del sector público, pero mantuvo el salario mínimo en su equivalente en bolívares a 3.55 dólares a tasa oficial. Desde marzo de 2022, el gobierno venezolano no ha aumentado los salarios en el sector público. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mientras en Haití las mujeres y las niñas están sufriendo la peor parte de la crisis, Radio ONU tiene este reportaje.
Las mujeres y las niñas siguen sufriendo de forma desproporcionada la crisis que asola Haití, afirman expertos en derechos humanos. Las violaciones generalizadas continúan impunes mientras el país se enfrenta a un brote de violencia sin precedentes. Las bandas criminales siguen utilizando la violencia sexual contra las mujeres y las niñas como táctica principal para infundir miedo, extorsionar y hacerse con el control y castigar a comunidades locales. Los expertos hicieron hincapié en que las voces y las perspectivas de las mujeres deben ocupar un lugar destacado en el proceso de transición política.
3:21 avanzamos en informaciones internacionales. Vladimir Putin asumió un nuevo mandato presidencial por 6 años y aseguró que las relaciones de Rusia con naciones occidentales deben estar en un terreno equilibrado. Yoconda Tapia amplía.
En medio de una invasión a Ucrania que lleva más de 2 años y con la presión internacional a través de sanciones, el presidente ruso Vladimir Putin prestó hoy juramento para un nuevo mandato de 6 años, sin descartar el diálogo de Rusia con Occidente, pero advirtió que debe ser en igualdad de condiciones. Y en un breve discurso aseguró su acercamiento hacia otras naciones que describió como la mayoría del mundo y enfatizó en que el sistema estatal de Rusia debe ser resistente a cualquier amenaza y desafío. Representantes de Estados Unidos y otros países occidentales estuvieron ausentes del acto protocolar debido a la guerra de Rusia en Ucrania. Putin, a sus 71 años y en el poder como presidente o primer ministro desde 1999, comienza su nuevo mandato en un escenario internacional que lo mantiene confrontado con países occidentales, a los que acusa de utilizar a Ucrania como vehículo para intentar derrotar y desmembrar a Rusia. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, se refirió al tema el lunes y remarcó la posición de Estados Unidos sobre el presidente ruso.
No tendremos un representante en su inauguración. Ciertamente no consideramos que las elecciones fueran libres y justas, pero él es el presidente de Rusia y continuará en esa capacidad.
Ucrania dijo que el evento buscaba crear la ilusión de legalidad para la permanencia casi vitalicia en el poder de una persona que ha convertido a la Federación Rusa en un estado agresor y al régimen gobernante en una dictadura.
Y mientras Occidente no avala las acciones del ejército israelí en la ciudad fronteriza de Rafah y altos funcionarios europeos están manifestando su preocupación. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
A su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, el alto representante de la política exterior del Grupo de los 27, puso de manifiesto su inquietud con respecto a la situación de los civiles palestinos en Rafah y mostró su desacuerdo con la ofensiva israelí.
A pesar de todas las peticiones de la comunidad internacional, Estados Unidos, los Estados miembros de la Unión Europea, todos piden a Netanyahu que no ataque a Rafah. A pesar de estos desgastes, el ataque comenzó ayer y me temo que esto va a causar nuevamente muchas víctimas civiles. Hay 600.000 niños en Gaza, serán empujados a las llamadas zonas seguras. No hay zonas seguras en Gaza.
Como Borrell, muchas otras voces han expresado alarma ante la inédita situación de deterioro para los residentes en Rafah, una ciudad fronteriza al sur del enclave que durante los últimos meses se ha convertido en el único lugar relativamente seguro donde la población ha podido resguardarse en improvisados campamentos. Entre las muchas consecuencias que se anticipan, desde UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, advierten que la ofensiva sobre Rafah impacta impactaría al único hospital de maternidad en funcionamiento de toda la franja de Gaza y advierten que afectaría a unas 50.000 mujeres embarazadas. Ante esta situación, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, apeló a un esfuerzo colectivo de las delegaciones de Israel y Hamas para lograr una tregua, a la vez que advirtió a la administración de Benjamin Netanyahu que un ataque a Rafah supondría una calamidad política y una pesadilla humana. Por su parte, Tel Aviv defiende que su incursión militar sobre Rafah se trata de una operación para acabar con el terrorismo de Hamas y, pese al rechazo de la comunidad internacional, pidió a las organizaciones humanitarias que evacúen Rafah. Por su parte, UNRWA ya anunció que no abandonará la zona y se mantendrá ofreciendo asistencia durante todo el tiempo que pueda. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A las 3:25 minutos vamos a conocer cómo va el mundo a esta hora. El Servicio de Seguridad de Ucrania informó que detuvo a dos coroneles del Departamento de Protección Estatal por su presunta implicación en una trama rusa para matar al presidente Volodymyr Zelensky. Estados Unidos calificó de imprudente la retórica de Rusia tras el anuncio de que realizará ejercicios militares con armas nucleares no estratégicas, que Moscú achaca a las declaraciones de líderes europeos sobre la posibilidad de desplegar tropas en Ucrania. En China, al menos dos personas murieron y más de 20 resultaron heridas en un ataque con cuchillo perpetrado en un hospital, según un balance preliminar de víctimas divulgado por las autoridades. Las remesas enviadas por migrantes aumentaron más del 650. Las remesas enviadas por migrantes aumentaron más del 650% entre los años 2000 y 2022, indica un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, que resalta el peso de esos envíos para el desarrollo de los países de ingresos bajos y medios. El gobierno de República Democrática del Congo pidió imponer sanciones a Ruanda por su presunto papel en los ataques contra varios campamentos de desplazados internos en el este del país. Y hablemos de ciencia, pues según un estudio reciente, un debilitamiento del campo magnético terrestre promovió la aparición de los primeros animales aquí en nuestro planeta. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
El período edacárico, que abarca desde hace 635 millones de años hasta hace 541 millones, fue una etapa crucial en la historia de la Tierra. Marcó una época de transformaciones en la que surgieron organismos multicelulares complejos que prepararon el terreno para la explosión de formas de vida nuevas que aconteció poco después. Un equipo de la Universidad de Rochester en Estados Unidos ha llevado a cabo un estudio sobre esas preguntas que ha conducido a una interesante respuesta. El equipo ha obtenido pruebas convincentes de que el campo magnético de la Tierra se encontraba en un estado muy inusual cuando los animales macroscópicos del período ediacárico se diversificaron y prosperaron. Su estudio apunta que una de esas fluctuaciones en el antiguo campo magnético de la Tierra provocó cambios en los niveles de oxígeno, cambios que pudieron ser cruciales para la proliferación de formas de vida complejas. Los animales del período ediacárico eran notables, entre otras cosas, porque algunos alcanzaban más de un metro de tamaño y eran móviles, lo que indica que probablemente necesitaban más oxígeno en comparación con formas de vida anteriores. Un campo magnético débil facilita que las partículas cargadas procedentes del Sol desprendan de la atmósfera átomos ligeros como el hidrógeno, provocando su escape al espacio. Si la pérdida de hidrógeno es importante, puede quedar más oxígeno en la atmósfera en vez de reaccionar con el hidrógeno para formar vapor de agua. Estas reacciones pueden provocar en la atmósfera una acumulación de oxígeno con el paso del tiempo. El campo magnético de la Tierra se recuperó después, durante el período Cámbrico, cuando la mayoría de animales comienzan a aparecer en el registro fósil. Gracias a que, una vez completada la oxigenación necesaria, el campo magnético de la Tierra volvió a ejercer su efecto protector y se dieron todas las condiciones adecuadas para que la vida prosperara en nuestro azul planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre, Alfredo Jacomino habla sobre la actriz norteamericana Betty Davis.
Tenía los ojos más bellos de Hollywood. Quizás hasta que aparecieron los de Elizabeth Taylor, pero de seguro los más expresivos y exquisitos a la hora de reflejar personajes antipáticos. Era emocional y sensible, encantadora y dura. Era y es, porque las leyendas nunca mueren, aunque haya partido el 6 de octubre de 1989, una de las mejores actrices de todos los tiempos, Betty Davis. Hizo teatro de joven como la mayoría de los actores y en la década del 30 llegó al Hollywood que al inicio la recibiría con tibieza y luego se rendiría a sus pies. Famosa por ser demasiado franca y